sido elemento publicitario muy destacado. El encuentro que habrían sostenido el señor Enrique Santiago, un abogado mercenario que no hace en España, su país de origen, las cosas que sí hace en Colombia con toda tranquilidad, que es promover a una organización terrorista como las FARC. Pues estamos con el señor presidente de ACORE, Jaime Ruiz Barrera, para que nos cuente cómo fue ese encuentro y de qué se trata y cuál su contenido. Señor general Jaime Ruiz Barrera, muy buenos días.
Doctor Fernando, igualmente, buenos días y cordial saludo.
Bueno, señor general, ¿cómo fue la reunión de los oficiales en retiro con Enrique Santiago, el representante de los bandidos de las FARC? ¿Cómo fue esa reunión, para qué y con qué resultados se produjo?
Bueno, esta reunión que ha sido tan publicitada, pues se realiza por petición de un señor exministro del Centro Democrático, recluido actualmente en el Cantón Norte, de unos generales y otros muchos militares que están siendo en este momento privados de su libertad en diferentes centros de reclusión. Este abogado, junto con el abogado Álvaro Leiva, han estado en contacto con los distintos miembros de la fuerza pública que están en las cárceles y les han dado su versión de lo que para ellos como abogados y para las FARC obviamente significa el acuerdo pactado en La Habana sobre justicia transicional. A raíz de eso, por petición expresa de quienes están allí recluidos, ellos hicieron la gestión, invitaron, y nosotros en una mesa de trabajo que tenemos con funcionarios del gobierno discutiendo el tema de la justicia transicional, de la jurisdicción especial, optamos por recibirlo. Y lo recibimos donde nos hemos venido reuniendo con ese grupo de trabajo, en ACORE. En la primera parte trabajamos el grupo institucional, con el equipo de abogados, con la mesa de trabajo permanente, 18 asociaciones de la Reserva Activa, discutiendo y recibiendo explicación también de la interpretación oficial respecto a esto que tiene que ver con la justicia transicional. Después escuchamos al asesor de la SAR. Habló por espacio de casi una hora, ininterrumpidamente. Al final algunos le hicieron algunas preguntas para aclarar ciertas precisiones. Ahí concluyó. Él pidió, me lo dijo a mí, general, que esto no trascienda a los medios de comunicación. Le dije, esta grabadora que usted tenía y esta cámara de video es para uso interno de ACORE, porque estas reuniones son formales, son abiertas, son públicas, aquí no hay nada secreto, pero es para uso de quien maneja la Secretaría Ejecutiva de estas organizaciones, el secretario responsable para su elaboración de actas. Eso se filtró. Habían más de 30 asistentes dentro del equipo y otros invitados especiales. Alguien pasó esa grabación y generó esta situación en la cual ha habido mucho que decir y mucho que reclamar por parte de este abogado.
Bueno, señor general, pero independientemente de la infidencia que representa esa filtración, ¿cuál es el contenido, cuál es la tesis de los bandidos de las FARC, expuesta a través de quién, del bandido que lo representa, de Enrique Santiago? ¿Qué es lo que le propone a los militares? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo es que la justicia transicional, definida para que unos bandidos entreguen las armas, se le va a aplicar a los soldados y a los oficiales del glorioso ejército que ha combatido con éxito a esos bandidos? No entendemos.
Bueno, voy a explicar. Ya sobre este tema, Fernando, habíamos hablado en uno de sus anteriores programas. Sé que usted está muy molesto, porque tal vez no ha entendido bien la importancia que se tiene ahora, de una u otra manera, para recurrir a cualquier mecanismo que se pueda utilizar en cuanto a aplicación de los miembros de la fuerza pública en esta forma de justicia, un régimen especial. el sistema actual, el régimen actual, no nos ofrece ninguna garantía. En este momento tenemos más o menos 20.000 procesos que se adelantan por parte de la justicia ordinaria. Tenemos alrededor de 1.800 encarcelados. De todos esos 20.000 hay 900 condenados, a quienes muchos de ellos les han aplicado muchas falsas pruebas y muchas irregularidades ahí en esos procesos. Hay actualmente, según información de la Fiscalía, 26.000 expedientes adelantados allá por la unidad de contexto por violaciones a los derechos humanos. De esos 26.000 expedientes, suponemos que la mayoría están en contra de miembros de la fuerza pública. Se nos está juzgando ahorita por la figura de los derechos humanos y no por el derecho internacional humanitario, como debería ser, por causa de este conflicto ya reconocido formalmente. Esto nos causa mucho daño. Por ejemplo, haciendo uso de la fuerza, si bombardeamos una organización ilegal terrorista, eso es un acto legítimo. Eso es ventaja militar. Pero si nos juzgan por derechos humanos, entonces nos lo convierten en una gran masacre y nos encarcelan. No ha sido posible, desde el momento en que se firmó el famoso convenio, doctor Fernando, recuerde usted, Iguarán Ospina, en el gobierno anterior, perdimos lo poco que había de fuero y justicia paramilitar. Entonces estamos en manos de una justicia que no nos da ninguna garantía, y eso es lo que hemos venido reclamando. Y lo vamos manejando con decencia, con altura, con la fiscalía, con la procuraduría, con distintos sectores de políticos, con las bancadas, con los de izquierda, con los de derecho, con los de centro, y no hemos tenido solución. El año pasado, en la legislatura anterior, se aprobó algo de fuero y justicia paramilitar, con una figura muy complicada. Le dan competencia a la justicia paramilitar y a la ordinaria para juzgarnos a nosotros como militares y policías el derecho internacional humanitario, pero ambas con la misma responsabilidad, o sea que la coalición de competencia es una figura que no nos sirvió. Y ya los sectores de la extrema izquierda radical, que hundieron la legislatura, el proyecto anterior, por vicios de constitucionalidad, ya anunciaron que van a hundir este otro. Entonces no tenemos seguridad jurídica. Eso es supremamente grave para una fuerza armada que tiene que defender este país frente a distintas amenazas. Entonces aparecen unos nuevos mecanismos, los de la justicia transicional. Entonces nosotros pedimos su aplicación, los mecanismos. Y nosotros, hablo en plural, las 18 asociaciones, es el sentir de toda la reserva activa. Y en eso hemos coincidido también con los bandos militares. Es el único mecanismo posible, ya que no ha sido lo que se ha ofrecido, ¿no?, solución para este gran problema. Entonces, por eso se dio ahorita, el año pasado, ya se formalizó un acto de la escuela militar, ¿no?, un convenio interinstitucional, ministro de Justicia, ministro de Defensa, y eso está por resolver, pero ya se dieron los mecanismos que van a aplicar. Necesitamos esos mecanismos. Y doctor Fernando, ¿no?, si no se nos garantiza la seguridad jurídica, llegará un momento en que no haya quien defienda este país. Y el asunto es muy grave. Ya el problema no es de los militares, es del país entero. La sociedad colombiana lo entiende. Entonces, si a alguien se le ocurre una fórmula distinta, ¿no?, a utilizar estos mecanismos, bienvenida. Lo único que a nosotros nos preocupa es que esos mecanismos que se los apliquen tengan el aval total de la Corte Penal Internacional. O si no, todo queda en el papel y seguiremos con el mismo problema. Con el presidente Uribe, la semana pasada, hablé por teléfono. Él está muy interesado también en ayudar y es de muy buen recibo. Pero le decía, ¿qué mecanismo hay, no? ¿Qué mecanismo hay, no, que sea útil y beneficioso en relación con esto? Así pues, este es lo que hemos venido discutiendo en la reunión formal, nosotros con las instituciones. Ahora, con el abogado de las FARC, nos invitamos a oírlo. Y él explicó toda una serie de teorías. Decía, mire, a ustedes los militares no le están dando todos los que le deben dar. Exíjanlo. El protocolo 2 de Ginebra, eso les da una amnistía amplia para todas las partes. Entonces, ustedes tienen derecho al indulto, tienen derecho a la amnistía, al igual que a los miembros de las FARC. ustedes deben exigir también una responsabilidad colectiva como organización, porque ustedes están al servicio del Estado. El Estado debe responder. Así puede ser que esa responsabilidad individual no les conviene. Eran sus posiciones. Miren, nosotros ya hemos trajinado tanto este tema. Es que ya llevamos 3 años, doctor Fernando. Esto ha sido improvisaciones. Estamos trabajando en equipo con todas las asociaciones. Eso fue lo que nos empeñamos desde el principio, cuando yo asumí a CORE, ¿no? Hace 4 años, esa es la tarea, la seguridad jurídica. Y la hemos peleado en el Congreso, la hemos peleado en las academias, la hemos peleado en distintas partes. Y no ha sido posible. Entonces, vamos a utilizar estos mecanismos, ¿no? Ojalá, ¿no? Esto sí nos garanticen, independientemente, pero de manera diferenciada. Esa ha sido nuestra exigencia y esperamos de que ojalá se aplique. Esa es la tarea, es el compromiso, doctor Fernando.
Bueno, cuando uno se mete en el mismo saco con bandidos, pues termina siendo tratado igualmente que los bandidos. Ya usted oyó a las altas autoridades de los Estados Unidos.
¿No?
Ese es el temita, ¿no? Ese es el temita.
Lectura, no, es una lectura equivocada, doctor Fernando. En eso sí lo contradigo totalmente. Totalmente equivocada su lectura, ¿no? Es una diferenciación. No se nos negoció en La Habana. Es una decisión aquí en Colombia. Le corresponde al Estado, estamos allí con representaciones del Ministerio de Defensa, con la parte institucional, con los bandos, más unidos que nunca, doctor Fernando, frente a la amenaza de esta inseguridad jurídica. Esto tiene una lectura política, sí, la suya es así muy respetable, la nuestra es eminentemente institucional.
A ver, señor general, ¿seré yo el último que se oponga a una justicia penal militar de la que vengo hablando hace decenios y defendiéndola en todos los ámbitos en los que pude defenderla y sosteniéndola como un pilar fundamental de la democracia colombiana, siguiendo los lineamientos que trazara Alberto Lleras Camargo para la justicia penal militar hace tantos años, y con doctrinas inclusive presentadas por mi padre Fernando Londoño. Esto no es nuevo. A mí pues no me van a coger cortico diciendo que es que soy enemigo de la justicia penal militar, al contrario, lo que hago es sostenerla y defenderla. Usted se refirió a ese acuerdo Ospina y Guarán, que es lo más infame que se ha hecho contra las fuerzas militares.
Terrible, eso fue un terrible daño que nos causó.
Terrible, terrible, eso hizo un daño espantoso, y la justicia penal militar se acabó en el país, y lo que tenemos es esto. Yo lo que estoy echando de menos, por lo que me estoy manifestando sorprendido, es por esta conversación con el señor Santiago y por la creencia ingenua de algunos de que yendo pegados a las FARC los militares logren la justicia que no se les ha dado porque se la merecen. De esos militares que están presos, usted sabe que por lo menos el 90% de ellos están injustamente presos. Y han sido infames. ¿Sí?
Más sí, del 90%. Señor general. Más del 90%.
Bueno, yo se la digo pues para ponérsela barata. Porque pues hay algunos que han delinquido. Algunos poquísimos, excepcionales. Aquí en La Hora de la Verdad hemos comentado el artículo extraordinario de Plinio Apuleyo Mendoza sobre ese soldado chocuano que era el soldado de punta, era el puntero, el más valeroso de todos, el más capaz. Hizo una carrera fantástica, perdió una pierna en una mina de esas que siembran esos bandidos, esos sinvergüenzas. Y entonces estaba en eso cuando un día le dijeron que estaba condenado. Nunca supo del juicio, nunca supo por qué lo acusaban, nunca supo por qué lo condenaron. El proceso de Kafka. Y así hay centenares de oficiales y de soldados miserablemente presos por una justicia completamente sesgada y puesta al servicio de la extrema izquierda colombiana. Pero, señor general, mi tesis, le repito, es que uno no se puede meter en el mismo costal con las FARC, ni permitir que la causa de los militares, que es la causa legítima de quienes nos han defendido, a costa de su vida, a costa de su tranquilidad, a costa de su sangre, esos tengan el mismo tratamiento de quienes nos han atacado, de quienes han cometido todos los delitos de lesa humanidad. Esa distinción a la que usted se refiere tiene que hacerse, y cualquier esfuerzo en ese sentido es poco. Y por eso le digo, pues, si alguien tiene la idea de que siguiendo los lineamientos dogmáticos del señor Enrique Santiago van a quedar libres los militares de Colombia, están pensando lo impensable. En los Estados Unidos se dijo, ahora con esta visita de Juan Manuel Santos, que fue allá a pedir que le levantaran las órdenes de captura a estos bandidos de las FARC, dijeron, por delitos de lesa humanidad, por delitos de guerra, no hay amnistía ni indulto. Y lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, y lo repitió la Corte Penal Internacional, no lo hay. Los militares de Colombia no tienen que pedir compasión ni solidaridad de nadie, tienen que exigir justicia, que es otra cosa, señor general.
Entonces, estamos totalmente de acuerdo con usted, doctor Fernando.
No sé en qué estamos en desacuerdo.
Con el Centro Democrático y otros grupos políticos, porque entienden la legitimidad de las fuerzas militares, ¿no? Los que están involucrados es porque portan legítimamente las armas de la nación para su defensa. Y si hay errores, es la justicia penal militar, pero no la desaparecieron. Ese tratado allá en Iguarani, el ministro Ospina de Defensa, no, acabó con todo. El presidente Uribe nos va a dar explicaciones y reconoció, pues, de que fue su gestión, pero que ha sido engañado y que eso fue prevaleció y mire lo que nos llevó. Él ha sido él estaba muy preocupado, le repito, él volvió a hablar conmigo hace poco, ¿no? Y él dijo que había que buscar otros mecanismos, sí, otro mecanismo, porque el fuero penal militar no sirvió, y eso no lo tiene que hacer el Congreso, es el Estado para defender, para otorgar esa seguridad jurídica, y no viene. Aparece otro mecanismo, justicia transicional, no hay nada nuevo, se aplicó la justicia transicional en el gobierno anterior allá para el tema de los paramilitares. ¿No? De eso hay unos mecanismos independientes, aparte, diferentes, no en el mismo saco como usted dice, ¿no? Que nos apliquen, bienvenidos en esas condiciones, ¿no? Entonces, si es así, bienvenidos, no queremos que se nos iguale, ¿no? Que es la intención precisamente de los abogados de las FARC, ¿no? Igualémonos aquí, es de combatiente a combatiente, ¿no? Vamos a exigir lo mismo que a nosotros nos aplicaron el protocolo de Ginebra, y hay amnistía y hay indulto para los delitos políticos. Ustedes no cometen delitos políticos, pero el argumento de que el protocolo de Ginebra no habla de eso. Es decir, una cantidad, pues, de cosas, es un mensaje malintencionado. Lo sabemos y lo entendemos. Doctor Fernando, ya llevamos 4 años en este tema. Yo llevo 4 años en ACORE. Y voy a repetir, además, le cuento, doctor Fernando, porque me postularon y acepté la postulación. Y hay un grupo importante, y vamos a seguir en el tema de la seguridad jurídica. Y es que tenemos otro problema también, tenemos problemas de seguridad social, ¿no? En materia de salud, en la parte salarial, eso es un tema. Estamos ahorita ante el Consejo de Estado, allá buscando cómo blindar nuestras asignaciones de retiro, porque ya pasó en el Cono Sur, ya pasó en Centroamérica, les quitaron los sueldos cuando vinieron los regímenes de extrema izquierda. Entonces, esa es la pelea que hay que dar. Pero hay que darla con altura, con argumentos, y en las instancias del Estado donde se deben resolver las cosas. No puede uno salir a darle pataletas ahí de loco, ¿no? Porque no tiene sentido. Hay que trabajar de esa manera y en equipo. Eso es lo que... Ese es el compromiso. Así pues, doctor Fernando, entienda, pues, de que no queremos que nos metan en un saco. Y esperamos que este compromiso de gobierno, que es totalmente diferente al gobierno de La Habana, que sea aquí, con nuestros mandos, con nuestras instituciones, con los grupos políticos con los cuales estamos en contacto, con las diferentes bancadas. Esa es la tarea, tenemos que estar en todo, pero bajo el concepto de la institucionalidad y sin interés político.
Lo que le quiero recordar es que en el Cono Sur no solamente les quitaron las asignaciones, sino que los mandaron a una cárcel para que se murieran en ella. De manera que los montoneros y los del ERP terminaron gobernando la Argentina y los militares pasaron el resto de su vida en una cárcel.
Pero así están ahorita, ¿cuántos están allá detenidos? Es que cuando se habla de 1.500 encarcelados, muchos están muriendo, ¿no? Y fíjese, bueno, un indulto ahorita, ¿no? Por parte del presidente, ¿no? Para 30 de esos terroristas. Y no se acordaron de unos que se están muriendo allá, ¿no? Y que llevan allá injustamente. Entonces, este sistema, señor, esto que se está aplicando ética, no sirvió definitivamente. Ensayemos este mecanismo. Es cuestión de elemental, a ver, es una oportunidad, es cuestión de realidad, ¿no? Entonces, usemos la realidad y no le metamos ahí tinte político a esta cuestión, sino busquemos la seguridad jurídica de nuestros hombres, doctor Fernando.
Que es un elemento político fundamental, porque si los militares no tienen seguridad jurídica, pues no pueden combatir.
Claro,
y si no combaten, el país queda en manos de los bandidos. Eso
sí,
tranquilamente,
señor.
Es así.
Y
después
usted
de la
ha sido
crónica,
una gran ayuda a través de los medios, ¿no? Pero entonces ya fracasó la justicia paramilitar, ¿no? Fracasó la cuestión del fuero, ¿no? Ahí quedó y la van a demandar otra vez. Nosotros sí la hemos peleado insistentemente, ¿no? Otra pelea se ha tenido en el Congreso, pues, con muchos de los que han sido causantes de todas estas desgracias en materia de seguridad jurídica. Y lo vamos a seguir haciendo, es la tarea. Y además yo personalmente tengo muchas ganas de seguir haciéndolo. Ojalá cuente con el respaldo de todos ustedes y ojalá los medios de comunicación ayuden y sigan ayudando para denunciar hasta la opinión pública de que no se puede defender este país si no se le otorga la seguridad jurídica a los militares.
Eso está claro, eso es definitivo. Usted vaya a jugarse la vida, pelee contra estos sinvergüenzas y después yo lo meto a la cárcel. Ah, muy, muy bonito negocio. Muy bonito negocio y muy posible solución. El respaldo total a las fuerzas militares, a las gloriosas fuerzas militares de Colombia, que no son los bandidos. Los bandidos están en otro lado, están al frente. Son los que trafican, son los que se roban las niñas, son los que siembran las minas antipersonas, son los que ponen las bombas. Esos son los bandidos. Los otros son los héroes. Y no se puede confundir al héroe con el bandido. Es así de sencillo el tema. Señor general Jaime Ruiz,
allí en San Vicente Chucurí, ¿no? El héroe con el bandido, el sargento Castro, ¿no? Que en esa confrontación, una patrulla emboscada levemente por el ELN, ¿no? Hubo un combate, en el combate muere el cura Camilo Torres y mueren otros dos, ¿no? El sargento resulta herido, mueren unos soldados, ¿no? Y el homenaje es al cura guerrillero comunista, ¿no? Y, ¿no? A los soldados de la patria y el sargento que en difícil situación, porque el teniente comandante del pelotón también te ha dolido, ¿no? Salvó la vida del resto, reaccionó, hizo una persecución y causó las bajas al ELN. Eso no se recordó y no se dijo. Sargento Castro se llama esa figura, doctor Fernando.
Tres soldados muertos. Tres. Le recomiendo un artículo que publicó Fernando Londoño Londoño en esa fecha que se llama Los soldados tienen nombre. Porque de ese acto solamente se recordaba la muerte de Camilo Torres. De los tres soldados que murieron por la patria, con el uniforme de Colombia puesto en su cuerpo, de esos tres soldados nadie se acuerda, porque no valen nada dentro de esta terrible, de esta perversa economía de la memoria de los colombianos. Señor general, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
A usted, doctor Fernando, y sigamos en esa línea, defendiendo a nuestros lados, buscando la seguridad jurídica, a como dé lugar, y con
los... Pero diferenciándolos de los bandidos, ¿no, mi general?
Totalmente, en sacos bueno. Diferentes, de eso no hay duda, claro.
Bueno, mi general, muchísimas gracias, que esté
usted
muy bien.
Doctor Fernando, un abrazo y muchas gracias.
Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, y ya lo supimos, candidato a la reelección en Acore, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
Son las 7 de la mañana, 8 minutos.